Nací en el campo, nací a 30 kilómetros de ese pueblo. Cerca había otro pueblo que se llamaba Colón, que estaba también a 25 kilómetros. Nací en el mes de enero. Soy del signo de Acuario. Nací en el mes de enero. Llovía, según me contaron después, llovía enormemente y los caminos no eran absolutamente asfaltados. Había lodo, lodazales inmensos. Para ir al anotarme al registro civil había que montar a caballo. Y había más lodo para ir a Colón que para ir a Pergamino. Entonces se quedaba mejor el camino del Pergamino. Un viejo y hermoso pueblo, y me anotaron en el Pergamino porque era más fácil llegar. Yo nací en el campo de la Cruz, el campo de los Segoburo, unos tíos abuelos vascos.
El que hablaba era Atahualpa Yupanqui, este hombre que nació con el nombre de Héctor Roberto Chavero, entrevistado en esta oportunidad por Joaquín Soler Serrano en la televisión española, en el programa A Fondo. Atahualpa Yupanqui, que va a ser el personaje a invocar seguidamente a través del diálogo que vamos a mantener con Sergio Pujol, con este historiador, periodista, investigador y docente argentino de la ciudad de La Plata, con quien estamos ya en línea. Buenas tardes, Sergio.
¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
No, al contrario.
Bueno, nos vamos, decíamos, a concentrar en esta biografía de Atahualpa Yupanqui, uno de los hombres, sin duda, más importantes de la música latinoamericana y a nivel internacional, nacido en Pergamino, como contaba recién en estas palabras que...
Efectivamente, nacido en Pergamino, de familia de ferroviarios. Su padre, José Demetrio, era jefe de estación. Lo cual indica que, bueno, que si bien perteneció a ese ambiente popular, rural, de la provincia de Buenos Aires de principio de siglo, formaba parte de una familia, hoy diríamos, de clase media-baja, ¿no? Uh-huh. Recibió instrucción primaria, buena parte de instrucción secundaria, y estuvo marcada su infancia por el sino del viaje, ¿no? Al padre lo trasladaban de estación en estación. Y eso quizás fue lo más difícil en la reconstrucción biográfica. Recién estaba escuchando nuevamente esta excelente entrevista que se le hicieron en España, ya por el año 74, 75. Y efectivamente, él nació en Campo de la Cruz, localidad de la que no queda ningún vestigio hoy, ¿no? Suponemos, las personas que hemos investigado a Yupanqui, yo he hablado con gente de la zona, he hablado con algunos investigadores, que la madre de Yupanqui hacía alguna tarea de lavandería o como planchadora en esta estancia, y que en verdad no era exactamente propietaria de la estancia como Yupanqui lo comenta aquí, porque la vida de Yupanqui, o la reconstrucción de la vida de Yupanqui, es realmente compleja por las lagunas, por datos que están un poco corridos de la realidad. No es que él fuera mitómano, en realidad, sino que a veces, su propia vida forma parte también de los relatos legendarios y míticos que él contaba, ¿no?
Entre los testimonios y entrevistas que tú citas como fuentes, Sergio, aparecen algunos de los familiares de Yupanqui.
Sí, especialmente una señora sobrina, Teresa Chavero, digo, para reconstruir el principio de su vida, que me contó algunas historias familiares, me confió algunas historias familiares, y luego básicamente con su último hijo, con el quinto de sus hijos, ¿no? El Colla Chavero.
Roberto Chavero.
Roberto Chavero, efectivamente, que de alguna manera se ha convertido desde hace ya buen tiempo en una especie de conservador de la obra de su padre. Él administra la Casa Museo, que está en Cerro Colorado, un lugar bellísimo que vale la pena conocer. Generalmente los argentinos solemos conocer más otras partes de la provincia de Córdoba, no tanto la parte norte, que linda con Santiago del Estero. Y bueno, si uno se anima a andar por allí, bien vale la pena pegarse una vuelta por Cerro Colorado.
Sergio, de todas maneras, pudiste recomponer lo que fue esa infancia de Yupanqui, esa primera relación que tuvo con aquella guitarra que compró un poco allí, a escondidas.
Efectivamente, sí. Hice el trabajo de investigación y bueno, creo que algunas cosas que no se sabían de Yupanqui salieron a luz a través del trabajo. hice una reconstrucción de aquel joven que creció libre como, digamos, como aquel personaje de Rousseau, ¿no? Y que luego tuvo que, bueno, aceptar una serie de normas de aquella sociedad, de la educación en la primaria y la profunda fascinación, como señalás vos, que le produjo la guitarra, que él de algún modo ya conocía a través de su padre. Su padre tocaba algunas vidalas santiagueñas. Su padre había nacido en Loreto, provincia de Santiago del Estero. Así que ahí hay un vínculo interesante con el folclore del noroeste, porque en realidad las primeras músicas que escucha Yupanqui, amén de estas que le transmite su padre, son de la provincia de Buenos Aires. Son estilos, cifras, milongas.
Es lo que tocaba el padre.
Claro, pero además lo que tocaban los payadores era la música de la provincia de Buenos Aires. Es muy interesante cómo él hace toda una reconstrucción de la música que, bueno, que de algún modo marcó a su padre y a los de la generación de su padre, y empieza un peregrinar por el país.
¿Fue un investigador en ese sentido de la música?
Sí, yo creo que fue un investigador. A mí me parece que Yupanqui fue una suerte de etnógrafo, o si vos querés, de etnomusicólogo, que en lugar de volcar los resultados de sus investigaciones en textos, en libros de investigación o en informes de investigación, como hicieron Carlos Vega y tantos otros, los volcó de un modo muy creativo, ¿no es cierto?, a través de canciones, algunas firmadas por él, otras recopiladas por él, ¿no?, tanto en la faz instrumental como en la faz vocal. Pues fíjate que al principio, en las primeras presentaciones de Yupanqui, Yupanqui empieza a ganarse la vida con la guitarra recién a comienzos de los años 30, y en sus primeras presentaciones buena parte de lo que ejecuta, de lo que interpreta, es música instrumental. Es decir, él se presenta como un concertista de guitarra clásica con un repertorio autóctono, con un repertorio solo, absolutamente solo. La soledad es un rasgo distintivo en Yupanqui a lo largo de toda su vida. Es una soledad profunda, es una soledad que tiene que ver con los avatares de su vida privada, y en cierto modo en el campo artístico es una soledad que él elige, y que en su momento es absolutamente original, porque es una soledad que por otra parte lo proyecta como un cantautor, en una época en la que no abundaban los cantautores. Digamos, en los años 20, 30, incluso 40, tanto en el tango como en el folclore, estaban los autores, es decir, los poetas que escribían las letras, estaban los compositores que componían la música, y a veces coincidía que autor o compositor era intérprete, a veces, la mayoría de las veces no. Tenemos, por ejemplo, el caso de Falú Dávalos o de Leguizamón Castilla, ¿no es cierto? ¿Cuántas versiones hay de esa samba? Quizás las más famosas no son las de los propios autores. En cambio, Yupanqui es autor, es compositor, es intérprete, es todo en uno. Todo en uno y, como decís vos, de un modo muy solitario.
¿Su primer éxito, gran éxito, fue Luna Tucumana?
No, en realidad su primera canción realmente importante fue Viene Clareando, ¿no? La música de Aredes y la letra de él. Viene Clareando la presentó, la compuso y la estrenó en Tucumán a fines de los años 30. El primer auditorio, me parece a mí, que escucha con suma atención a Yupanqui, que de algún modo lo consagra, y eso tiene repercusión en todo el país, es el auditorio tucumano. Por eso que es tan importante la experiencia tucumana en la vida de Yupanqui. Luego vendrá, sí, efectivamente, Luna Tucumana, que con los años será el gran éxito, de eso no hay duda. Pero fíjate que él graba Luna Tucumana recién de 1956. A mí me sorprendió mucho este dato, ¿no?
Tardíamente.
Yo nací en el 59 y aprendí a tocar la guitarra en los años 60, siendo niño. Y una de las primeras cosas que me enseñó mi profesor de guitarra fue Luna Tucumana. Y yo, claro, desde mi ignorancia infantil pensaba que Luna Tucumana era una canción centenaria, digamos, que era una canción que había existido siempre, ¿no? Que era antiquísima. Y vengo a enterarme que él la graba en el 56, si bien ya existía la versión de los Chalchaleros de varios años antes, y por supuesto Yupanqui la había cantado infinidad de veces, en muchísimas oportunidades, pero no la había registrado, no la había grabado, ¿no? Y esto pasa con varias canciones de Yupanqui. Sí, Luna Tucumana es el gran éxito, y yo creo que, bueno, si hubiera que elegir una canción que lo identifica, la cosa está entre El Arriero y Luna Tucumana.
¿Sí? Sergio, ¿qué ocurrió con Yupanqui en los turbulentos años 60?
En los turbulentos años 60 la vida de Yupanqui no fue demasiado turbulenta. Su figura diríamos que estaba ya absolutamente consagrada desde hacía ya varios años. Era una figura canónica. Buena parte de sus canciones, sobre todo sus zambas y milongas, se interpretaban asiduamente en las peñas, en los fogones. Los cuartetos vocales grababan su repertorio, desde luego los quillahuasi, los chalchaleros, los fronterizos, etcétera. Pero él, como intérprete de su propia música, él como figura activa en la vida folclórica, estaba un poco, yo diría, relegada, sacada de foco, ¿no? Esto es importante de señalar, porque si no, no se entiende muy bien por qué viaja a Europa por segunda vez. Ya lo había hecho a fines de los años 40, a principios de los 50, y finalmente decide quedarse en París a partir del año 68. En verdad, él se va a París y decide radicarse allí porque no le daban demasiada bolilla en Argentina. Se le hacía bastante complicado vivir de las actuaciones. Había sido un tanto indolente y perezoso a la hora de registrar sus composiciones en Sadaic, con lo cual tampoco tenía muchas oportunidades de vivir de los derechos de autor.
Aunque era ya un cantautor muy conocido.
Absolutamente, absolutamente. Incluso un cantautor que digamos que había sufrido ya el exilio, la indiferencia de muchos de sus compatriotas, había vuelto con mucha fuerza, había hecho radio hasta cansarse. Era una figura consular del folclore, de eso no hay duda. Pero está esta paradoja, ¿no? Que una figura consular, bueno, no tenía una beca, digamos, de por vida del Estado argentino, tenía que ganarse la vida cantando, editando. Tuvo un gran éxito en esos años, sin duda, que fue El Pasador Perseguido, que salió primero como libro y luego como disco. Pero
¿él estaba en el Partido Comunista en ese momento?
En ese momento no, él se desvincula del Partido Comunista en el año 1952.
Ajá.
Había militado durante 7 años. Se desvincula de una manera, bueno, como solían ser las desvinculaciones del PC en esos años, bastante traumática. Se habló mucho del caso, algunos dicen que renunció, otros dicen que fue expulsado. En realidad yo encuentro en la prensa, revisé toda la prensa partidaria de esos años, efectivamente hay una nota que se llama El Caso Yupanqui, donde la línea oficial del partido decide expulsarlo por lo que en ese momento el partido considera una concesión, que es haber mandado una carta a Paul para que levantaran la prohibición que lo alejaba de las radios. Él no podía presentarse en radio, no podía grabar. Es cierto que ya venía un tanto desanimado con el Partido Comunista, había muchas diferencias, no es el primero ni va a ser el último que se aleja del partido. De cualquier manera, yo creo que Yupanqui seguirá siendo un hombre de izquierda el resto de su vida, a pesar de alguna declaración un poco contradictoria, algún error de apreciación en algún momento de la historia nacional. Pero me parece que él sigue siendo un cantor que se identifica fuertemente con el trabajador rural, sobre todo. Creo que es el gran protagonista de Yupanqui. Me parece que ese es el gran aporte, o uno de los aportes, de los muchos aportes, en realidad, que hace Yupanqui al folclore, ¿no?
Claro.
Darle carnadura a ese trabajador rural.
Tú señalás también en este libro que hubo muchas personas en el público que vieron en Yupanqui a un autor de protesta más de lo que él se sentía.
Sí, a él no le gustaba la expresión cantor de protesta. Él hablaba de los protestones profesionales, rechaza eso, reacciona un poco contra eso. Pero de cualquier manera, si uno observa los primeros 2 discos, al menos, que graba en Francia a partir de 68, bueno, uno encuentra que del primer disco, de las 10 canciones que hay, 7 u 8, al menos, podrían considerarse canciones de protesta. O sea que si bien él no tiene que adaptarse al clima de época, que indicaba que, bueno, el folclore tenía que ser una herramienta de movilización popular y política, yo creo que consciente o inconscientemente él crea esa especie de subgénero que es la canción de protesta en Argentina, sin duda, ¿no? Uno empieza a revisar el cancionero de Yupanqui y a poco de andar encuentra canciones que realmente, sin caer nunca en el panfleto, ¿no? Evitando la demagogia, una palabra que él le produjo una gran revolución, son canciones que tienen un contenido social, político, que no está para nada oculto, que es muy evidente y resulta muy movilizador realmente. ¿No?
¿Nunca fue peronista?
No, al contrario, fue muy crítico del peronismo, fue crítico en sus años de militante comunista, el Partido Comunista o los miembros del Partido Comunista la pasaron muy mal durante el peronismo. Él sufrió varios encarcelamientos, fue torturado en las cárceles del régimen peronista, por lo menos en dos oportunidades. Yo creo que no llegó a ser un gorila, como decimos comúnmente. Entendió y me parece que fue consciente de los grandes logros sociales que logró el peronismo en su primera etapa, sobre todo. Pero evidentemente había ciertas cuestiones de la cultura política del peronismo que le producían un gran rechazo, y como todo hombre educado políticamente en las huestes del PC, un partido que en esos años era muy estalinista, la línea oficial era francamente antiperonista, ¿no? Uh-huh. Y fue antiperonista toda su vida. Sintió un gran alegrón en el 83, en octubre del 83, cuando ganó Alfonsín las elecciones. Eso está en las cartas Sanenet.
Sergio, ¿llegó a estar exiliado aquí en Uruguay?
Llegó a estar exiliado en Uruguay por lo menos en dos oportunidades. La primera, en 1932, él había en ese momento él era radical irigoyenista. Uh-huh. Participa en un alzamiento de los estancieros Kennedy en la provincia de Entre Ríos. Ese alzamiento, como muchos que hubo contra el gobierno de Uriburu primero y luego de Justo, ese alzamiento fracasa y él se exilia con unos correligionarios a Montevideo. No le gusta mucho Montevideo, tampoco le gustaba para nada Buenos Aires, tenía un rechazo a las grandes ciudades, y decide andar por Rocha y más por el norte, y tiene tendrá durante toda su vida un gran recuerdo de estos años y del auditorio montevideano. Él siempre, uruguayo, él siempre dijo que sus mejores oyentes eran uruguayos, ¿no? Y lo dijo hace muchos años, así que suponemos que no lo dijo para fastidiar a los argentinos, sino que realmente lo pensaba. Y después estuvo en Montevideo en el año 49. En Montevideo se editaban algunos discos cuando él estaba prohibido en la Argentina. Él siempre va a tener un gran reconocimiento a esto, y cuenta en algunos de sus textos autobiográficos que la única vez que cantó la Marsellesa en francés, que fue la única vez que cantó en otra lengua que no fuera su español acriollado, lo hizo en Montevideo en 1945, cuando se produjo, en el 44, cuando fue liberada la ciudad de París.
La liberación de París. Mirá, cantó la Marsellesa en francés aquí.
Ah, exactamente. Mirá. En alguna reunión, ¿no es cierto?
Sí, de
correligionarios o de camaradas.
Que estaba allí. Sergio, tú hablabas hace un ratito de la soledad como una de las características de la vida de Yupanqui. ¿Era un hombre de pocos amigos?
Era un hombre que tenía una idea, según me contó el Colla Chavero, una idea muy criolla de la amistad. Él era selectivo con sus amigos. No diría que tenía pocos, creo que tenía unos cuantos amigos, pero no necesitaba, no sentía esa necesidad imperiosa, tan itálica tal vez, de la reunión con los amigos y de frecuentar a los amigos. Él podía estar muchos años sin ver a una persona y la seguía considerando amiga. Cultivaba la amistad, efectivamente. Su epistolario es inmenso. Yo pude consultar unas cuantas cartas inéditas a muchos amigos en Tucumán, en Córdoba, en Buenos Aires, en fin, en distintos puntos del país, en Europa también, desde luego. Y uno observa que era un hombre bastante cuidadoso de esto. Pero, claro, tenía también fuertes prejuicios contra aquellas personas que de entrada no le caían bien, y solía levantar barreras muy difíciles de derribar. Cuando algo le caía mal o cuando alguna persona se le cruzaba en el medio, era bastante rencoroso en ese sentido. Sentía, sí, una gran necesidad de estar solo, más allá de las amistades que pudiera ir construyendo a lo largo del camino, ¿no? Él buscaba la soledad creo que lo inspiraba, la soledad creo que en cierto modo era un refugio, y la soledad también era una condena, porque no hay que olvidar que su padre se suicida cuando él es un niño prácticamente, y me parece que eso lo sumerge en una profunda melancolía que va a arrastrar a lo largo de su vida. Era un hombre que solía caer en pozos de melancolía en reiteradas oportunidades. Uso acá la palabra melancolía no en un sentido psiquiátrico, ¿no? Uh-huh. Sino más bien en un sentido vulgar. Y bueno, eso lo convirtió en un ser muy arisco también. Era un tipo muy difícil, ¿no? muy difícil. Él se fortaleció en esa soledad. Entonces, bueno, hay todo un anecdotario de Yupanqui que causa mucha gracia sobre su malicia para caracterizar a colegas en el campo del folclore o a otra gente, ¿no? O sus opiniones sobre las versiones que se hacían de sus canciones. Generalmente eran muy peyorativas, eran muy duras, ¿no?
Ajá. Tú nombrabas hace un ratito a Nenet, a quien fue su compañera. ¿Qué aporte musical hizo Nenet a la obra de Yupanqui?
Nenet era pianista de formación clásica y conoce a Yupanqui en una oportunidad en la que va a tocar a Tucumán, ¿no? Un concierto para piano de Beethoven, hasta donde yo pude averiguar al menos, ¿no? Con la Orquesta Sinfónica de Tucumán, un momento en el que Tucumán tenía una vida artística, cultural brillante, fines de los 30, principios de los 40, ¿no? Es un flechazo en ambas direcciones, porque Yupanqui era un gran admirador de la música clásica. Yupanqui saltaba rápidamente, digamos, de lo anónimo a la música europea clásica. Yo diría que la música que no le interesaba demasiado es eso que Carlos Vega llama la mesomúsica, lo que llamamos la música popular, concretamente, ¿no? Y por otro lado, ella se interesa poderosamente por el folclore a través de algunas amistades que tiene en Tucumán, en Córdoba, también en Buenos Aires. Había nacido en Canadá, había estudiado en el norte de Francia y se traslada a Buenos Aires siendo muy joven con su hermana y con su padre. Así que es una relación que va, me parece, más allá de lo amoroso, de lo sentimental. Creo que hay una suerte de sociedad o de alianza artística, y efectivamente ella contribuye en muchas músicas de las canciones de Yupanqui, tal vez más de las que la mayoría de las personas suponen, ¿no? El Alazán, por ejemplo, la introducción de Luna Tucumana, que es una introducción casi pianística. Bueno, ahí vemos la mano de Nenet, Chacarera de las Piedras, las músicas de Nenet. Lo curioso es que ella firma con un seudónimo, Pablo del Cerro. Por lo tanto, si muchos de tus oyentes han visto en las etiquetas
Pablo
de los discos, en las etiquetas de los discos de Yupanqui, ¿no? O en las programaciones, Yupanqui del Cerro, del Cerro Yupanqui, recuerden, del Cerro es en realidad Nenet. Y se llama Pablo porque Polet era su segundo nombre, y del Cerro por Cerro Colorado. ¿Por qué adopta este seudónimo? Bueno, es un poco un misterio. Yo creo que lo hace en parte porque el ambiente del folclore en esos años era bastante machista y xenófobo. Entonces una mujer francesa o canadiense componiendo chacareras era algo bastante escandaloso. Por otro lado, él estaba casado de antes, no se había separado aún. Por lo tanto, Nenet al principio es su concubina, ¿no? Así que estas son algunas de las razones que la hacen adoptar un seudónimo. Pero creo que la razón principal es que es una mujer con un gran talento artístico, muy inteligente, con una gran cultura, que elige premeditadamente estar un poco bajo la sombra de un hombre, ¿no es cierto?
Claro.
Es el lugar que él elige, que ella elige en esa relación,
¿sí? ¿Cómo fue en ese sentido, en la órbita sentimental, la vida de Atahualpa?
Bueno, Yupanqui fue un don Juan toda su vida, tuvo muchas mujeres, muchos amoríos, sucesivos y simultáneos, hasta el final de su vida. Incluso mantuvo una relación sentimental con una joven francesa, que fue con la que realmente muere, ¿no? Él muere en un hotel en Nîmes. Siempre se dijo que murió solo. No estaba solo, estaba acompañado con una mujer con la que yo pude conversar telefónicamente, y con la que tuvo una relación de más de 20 años, ¿no? Hay que entender también que él vivía solo en Francia, es decir, él no se muda con Nenet. Nenet se queda entre Buenos Aires y Cerro Colorado. Así que era un hombre que necesita de la presencia femenina permanentemente, sentía una gran atracción por el eterno femenino, y eso es algo que las mujeres de su vida, bueno, tuvieron que aceptarlo. Algunas no lo aceptaron, pero digamos, no era ningún secreto, tampoco era algo que él cuidara demasiado, ¿no? En ese sentido era un hombre de cuidar poco las apariencias, ¿no? Bastante frontal.
¿Tuvo hijos?
Tuvo varios hijos. Esa fue tal vez la asignatura pendiente, quiero decir, el vínculo, la relación con sus hijos. Es algo que lo mortificó en sus últimos años. Para decirlo rápidamente, él no fue un buen padre. Esto lo digo sin ninguna pretensión, digamos, de establecer una crítica moral a Yupanqui, uh-huh. Es algo por demás evidente. Tuvo tres hijos con su primera mujer, a los que abandonó cuando ellos eran niños, luego mantuvo una relación con ellos, pasó dinero, quiero decir, cumplió con las obligaciones, pero realmente en el plano afectivo estuvo bastante distante de sus hijos. Luego tuvo una hija en Tucumán y finalmente el Colla, que fue de los cinco hijos el único al que efectivamente trató como un hijo verdadero, al que educó a su manera, con el que tuvo varios encontronazos, pero bueno, finalmente buena parte de la memoria de Yupanqui hoy sobrevive en el Colla Chavero, ¿no?
¿Quién tiene los derechos de la obra de Yupanqui?
Los derechos están repartidos entre Colla, que era hijo de Nenet también, por lo tanto, buena parte, digamos, de los derechos, por el 75% de muchas de las canciones que firmó Atahualpa con su mujer pertenecen a Colla, y el resto entre los otros hijos de los tres han sobrevivido hasta donde sé dos, porque son personas bastante remisas, de perfil bajo, con las que no pude conversar. El que sí conversó es Guillermo Pellegrino, un muy buen periodista uruguayo, uh-huh. Que sí conversó con la hija mayor de Yupanqui. Eso fue publicado y es una de las tantas fuentes que utilicé para la investigación.
Está allí, mira. Sergio, ¿cuál dirías que es el lugar que ocupa Yupanqui en el imaginario colectivo argentino?
Ocupa el lugar del gran patriarca del folclore, del fundador de un género de canción popular. Desde luego no fue el primer intérprete de canción nativa en la Argentina, ni mucho menos. Lo precedieron unos cuantos. Pero de cualquier manera, por el impacto que produjo en los años 30, por la presencia en la radio, por la cantidad inmensa de discos que registró, por su compromiso político y por la fascinación que despertó su figura, empezando por el nombre adoptado, ¿no? Atahualpa Yupanqui. Yupanqui se impuso como una suerte de grado cero, de año cero, digamos, del folclore, ¿no? Yo llegué a verlo en dos oportunidades en vivo, y realmente él transmitía esa sensación. Uno creía estar frente a un viejo sabio que contaba historias inmemoriales, una especie de Borges, digamos, de la música popular argentina, absolutamente irrepetible, y resultaba muy difícil imaginar qué había en la canción popular argentina antes de Yupanqui. Yo creo que, en cierto modo, fue un hombre del siglo XIX al que tocó vivir en el siglo XX.
Estaba allí. Bien, ¿la discografía de él está toda digitalizada o lejos
buena
todavía?
Buena parte de él está digitalizada, lo cual no quiere decir que sea de fácil acceso. Hay grabaciones que hay que buscarlas con mucho cuidado, entre coleccionistas. Buena parte de su obra más interesante fue grabada y editada en Francia. Por supuesto, como pasa en estos casos, la edición, o una de las ediciones al menos más completa, es de origen japonés. Es una caja con varios discos, con detalles de fechas y de lugares de grabación. Pero podemos afirmar que Yupanqui está en el disco, digamos. Quien quiera acercarse a Yupanqui o quien quiera volver a Yupanqui, yo creo que es relativamente sencillo.
¿Sus libros?
Ahí es una buena pregunta. Sus libros están agotados, no han sido reeditados. La reedición más actual que hay de sus libros, digamos, de paso, que publicó 11 libros, o sea que en realidad era un escritor, fueron publicados no de modo completo, de modo parcial, por la editorial de la Universidad de San Luis. Y yo los conseguí en alguna de las ferias de libros que se hacen en Buenos Aires. Quiero decir, no son libros que tengan una distribución buena en las librerías nacionales. Así que esa creo que es una gran deuda pendiente que tienen las editoriales argentinas, ¿no? Poder reeditar la obra de Yupanqui. Yo creo que se podría perfectamente editar en un solo volumen, sacar alguno de esos volúmenes así grandes, comentados, corregidos. Creo que desde luego es una obra que amerita estar en las librerías, ¿no?
Claro. Participó en algunas películas, estoy viendo en estos momentos, una de las fotografías que aparece en el libro, una escena de la película Zafra.
Así es.
En la que se ve, es brutal. Una de las actrices chiquitas allí que aparece en la escena es Graciela Borges.
Graciela Borges haciendo de Colla. Haciendo de Colla. Pueden imaginar los oyentes, ¿no? Qué desafío actoral. Está bastante bien. Yo la tengo la película, obviamente, para analizarla, está bastante bien. Y la pareja de Graciela Borges es un muy joven Alfredo Alcón.
¡Ah, es Alfredo Alcón! ¡Mira!
Efectivamente. Dirigidos por Lucas de Mare, ¿no? Zafra con libro de Yupanqui. Y una pequeña actuación de Yupanqui, una actuación interesante, hace de médico rural, incluso canta un par de canciones. En un momento determinado el médico sale, el consultor agarra la guitarra, prende un cigarro y se pone a cantar. Sí, son dos curiosidades que de cualquier modo hablan del interés, omnívoro que tiene Yupanqui por la vida cultural, ¿no? Era un gran amante del cine. Iba mucho al cine, le gustaba mucho el western americano. Él en general no tenía mucho feeling con la cultura norteamericana, salvo con los westerns. Quizás porque los caballos, los cowboys le recordaban un poco su infancia en los campos de Pergamino, ¿no?
Sí, el ferrocarril, llegando, claro, ahí, andás a ver.
El siglo XIX, como te decía anteriormente.
Claro. Sergio, fue un fumador bastante compulsivo.
Sí, fue un fumador compulsivo, en fin, irresponsable como todos los fumadores. Tuvo varios problemas de salud a propósito de esto. Era un hombre de buen beber, no era tampoco un gran tomador. Hay una leyenda negra de que era borracho, no, en absoluto. Era un hombre que comía y bebía abundantemente, cocinaba muy bien. Era un hombre que sabía disfrutar de los placeres de la vida, pero efectivamente tenía una fuerte adicción con el tabaco.
¿Muere en París?
Muere en Nîmes, en el sur de Francia, en 1992. Estaba por presentarse en un concierto con una delegación argentina, allí estaba Rubén Juárez y otros. Se siente mal, se descompone y vuelve caminando a la pieza del hotel donde estaba parando y fallece allí. Fallece lejos de la Argentina sin haber podido cumplir con un deseo que se desprende claramente de sus últimas cartas, que era volver a vivir a la Argentina, sabiendo tal vez que la muerte estaba cercana, ¿no? Que el corcel negro, el caballo negro, estaba por llegar, como decía él.
Está allí. Bueno, ahora, días atrás, cuando se hizo el Festival de Cosquín, se recordaba que Atahualpa había sido uno de sus fundadores.
Sí, de cualquier manera, él nunca tuvo tampoco una relación muy buena con Cosquín. Efectivamente, Cosquín lo reconoció hace ya muchos años que el escenario principal de la Próspero Molina se llama Atahualpa Yupanqui, con toda justicia, por supuesto, pero en general, la idea que Cosquín tiene del folclore, de descubrir nuevos talentos, nuevos valores, es una idea un poco comercial para Yupanqui. Yupanqui, en general, el tipo de folclore que le gusta a Yupanqui es un folclore que se escucha en silencio, ¿no? No es el folclore que se baila, ¿no es cierto?, gozoso. En realidad él tenía un cierto enfrentamiento con eso. De cualquier manera, fue varias veces a Cosquín y hay que decir que el público de Cosquín siempre lo respetó, lo admiró y lo escuchó con mucha atención y en silencio, ¿no? Es lo que él pedía de los auditorios, que hiciera en silencio cuando tocaba y cantaba.
Está allí. Buenísimo, realmente todo lo que has contado, Sergio. Decirle a los oyentes que el libro se llama En nombre del folclore, biografía de Atahualpa Yupanqui, lo editó el sello MC, está aquí en Montevideo en todas las librerías ya desde fines del año pasado. Queda para una próxima oportunidad, Sergio, conversar sobre otro de tus libros, Rock y Dictadura, del cual hablábamos tiempo atrás aquí también. No faltará la oportunidad. Y agradecerle entonces al autor de esta obra, Sergio Pujol, que gentilmente nos atendió en la tarde de hoy.
No, ha sido un gusto, Mauricio, un gran saludo para vos, para toda la audiencia, y muchas gracias por llamar, ¿eh?
Hasta entonces.
Chao.
De mirar yo caminar, le canto porque ya sabe. De mirar yo caminar, ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré, mas cuando salga la luz